hemos llegado a Génesis 41. Si se acuerda, estamos leyendo la historia de José. Con permiso. Estamos leyendo la historia de José. Si se acuerda, José, joven, su papá le había tratado especial, le amaba más que sus hermanos. Esto causó muchos problemas. Le había comprado una chamarra especial de colores, dice, tipo de amo en lugar de siervo. Sus hermanos tenían envidia. Llegando a la edad de 17 años, cuando su papá le mandó para ver cómo estaban sus hermanos apacentando las ovejas, ellos decidieron a matarlo. Pero en lugar de matarlo, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Estaban pasando, algunos iban a Egipto para vender sus productos, bálsamo, etcétera, aromas, perfumes, etcétera. Y habían por unas monedas, como el Señor Jesús, lo vendieron. Sus hermanos, como Jesús, llegó a lo suyo, pero lo suyo no lo quería. Entonces, ya fue vendido, ¿y quién le compró? Potifar, que era capitán de la guardia. Era encargado de la cárcel, pero donde estaban los presos, puede decir políticos, los de Faraón. ¿Ok? Entonces, ahí está, dice en cada paso que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. La razón que fue a la prisión es porque la esposa de su amo le había acusado falsamente, se enojó con él y como era guardia, capitán, lo echó en la cárcel. Ahora en la cárcel dos personas tenían sueños. ¿Quiénes son? Copero y panadero, ¿no? Vicente y ¿qué más? Faraón dice que se enojó con ellos, los echaron en la cárcel. Y como Jehová estaba con José, José era el encargado de los presos. Y un día los miró tristes. Entonces les preguntó, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están agüitados? Y ellos, no, es que hemos tenido sueños, pero nadie los puede interpretar. Y él dijo, cuéntamelos. Entonces los dos contaron sus sueños. Y José dijo al primero, así, así, son tantos días, 3 días, ya vas a estar otra vez el copero poniendo la copa en la mano de Faraón. Y el otro se animó, bueno, entonces dime a mí también. Entonces dijo, bueno, son 3 días para ti también y van a quitar su cuello. Ok, entonces en Génesis 40, verso 20, vamos a regresar un poquito, Génesis 40, verso 20, al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, dice, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces, cuando ya fue librado, José había dicho, estoy aquí, ¿qué? Inocentemente, yo no he hecho nada. Y dile a Faraón, sácame de este lugar. No, hombre, este amigo, en cuanto llegó a su puesto, yo no voy a hablar nada. Yo estoy libre y él que se queda, ya se olvidó. En Génesis 41, aconteció que pasado, ¿cuánto tiempo? 2 años más. Más o menos, totalmente, estaba más o menos como entre 5 o 6 años en la cárcel. Y este de veras no había hecho nada. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas y a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, fíjate, aquí están las circunstancias, y vamos a ver, Dios siempre está a tiempo. Estos amigos en la cárcel tenían sueños, fueron librados, pero no era el tiempo de Dios todavía. A lo mejor José tenía que aprender a confiar más en él todavía. Quién sabe sus circunstancias, pero se quedó ahí 2 años más. Después de los 2 años, entonces Faraón tenía un sueño. Y le turbó y no halló nadie que pudo interpretar entre sus sabios, sus magos, etc. Entonces, dice en verso 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño, y la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Bueno, y hablando, estaba con nosotros un joven hebreo. Ok, primero, antes de seguir leyendo esto, quiero ver esto. José fue maltratado por sus hermanos. Pero la verdad, muy maltratado, echado en un hoyo y golpeado y pues dejado como muerto y tirado ahí, vendido. Entonces, luego vemos sus hermanos cuando nuestro hermano gritaba y querían ser librado, y ellos nada más y lo dejaron ser llevado. Fue vendido como esclavo a los 17 años. Fue acusado falsamente por la esposa de su amo y echado en la cárcel. Después, como 7 años como esclavo, fue echado en la cárcel, y unos 5 años, 6 años como preso, y salió a la cárcel. Vamos a ver exactamente el tiempo de Dios para ser gobernador de Egipto. Ahora, Alba, el otro día estábamos hablando, y hay un verso en Esther, y vamos a verlo, pero dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y mi hija Alba, en inglés, me había dicho esto. Me dice, pa, he invitado mi abuela, la mamá de Lorena. su hermano golpeó el otro hermano, y un hermano que hace muchos años aceptó al Señor y estaba congregando, pero ahora no, por muchos años, por resultado de esto, había dicho que va con Alba también. Entonces, Alba estaba hablando como está pegando la familia ahorita, invitándole, pero ahora es grande, no es el hijo, la mamá de Lorena, su hija invitándole, sino que su nieta. Y yo no sé qué pasa con los abuelitos, nunca he experimentado ser abuelo, no creo que voy a experimentar esto, pero si pasa un día voy a saber. Pero yo he visto algo curioso entre los abuelos, que cuando estos chiquititos de sus hijos, cuando sus hijos decían no, y va, va, y vienen estos pequeñitos, dice, abuelito, abuelita, quiero, y dice, ok. Entonces, y Alba había dicho, pa, quién sabe si no es por este tiempo que Dios me mandó a Estados Unidos por estos meses, para ver la familia salva. Dios tiene sus tiempos. Era tiempo de José, pero vamos a ver que José había sufrido emocionalmente, físicamente, etcétera, por más de 20 años antes de ver su familia otra vez. Yo entiendo que Dios trabaja en tiempos. Hay tiempos de lluvia, hay tiempos de quebrar la tierra, plantar la semilla, esperar. Hay tiempos de nada más esperar. Porque ya has quebrado, has plantado, has hecho agua y has hecho todo. Y es un tiempo de nada más esperar. Luego tiene que echarle poquito más agua y esperar. Pero a su momento, si lo dejas pasar, cuando viene la cosecha, tiene que levantarla. Porque ya el tiempo pasa, así. Ya tienes unas semanas, levanta, 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 porque si no, viene una lluvia y lo va a destruir todo y pierdes todo. Bueno, para José, Dios quería salvar su pueblo. Y Dios le iba a usar en parte su plan, pero iba a ser 400 años después. El tiempo de Dios. No se desespera en tu vida. Todo tiene su tiempo. Como digo, hasta hay tiempo de nada más esperar. Tiempo de kick back, take it easy, calmado, tranquilo. Disfruta el tiempo. Dios te da un descansito porque viene la cosecha y es trabaja, va, 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 todos los días, ya, ay, vamos, vamos. Y ya tienes la cosecha y viene otro tiempo de pero muy rápido tiene que empezar a quebrar y hacerlo otra vez. En esto es Esther. Fíjate, guarda su dedo ahí, pero más adelante en su Biblia, si quieres ver Esther 4:13. Y vamos a ver esto, el tiempo de Esther. Si no sabe la historia, Lorena luego te va a contar. Es más adelante que Génesis. Pues ojalá, no hay otro libro enfrente de Génesis, ¿no? Es el primer libro, creo. Pues en mi Biblia es el primer libro. Entonces Esther es como, no sé, medio, un cuarto, una tercera parte. Y si no, tiene su Biblia un índice. Y miras en su índice y la página que dice Esther y busca a Esther. Capítulo 4, verso 13. Déjame decir la historia de Esther. Oh, me encanta. Esta es mi, yo creo, segunda favorito. Primero lloro de la historia de José. Y segundo, lloro de la historia de este Esther. Se me hace tan bonito este hombre, como Dios lo usó para cuidar de ella y hacer todo este asunto. Boaz. Pues, Esther era judía. La reina de Persia había fallado, no quiso presentarse cuando el rey le había llamado. Entonces sus consejeros habían mandado hablado con el rey: ¿sabes qué? Quita el reino de la reina y ponga otra. Entonces fueron por todo el país y Esther era una de las muchachas levantadas, pero era judía y fue escogida. Esta es la versión rápida, como reina. Pero llegó el día que un enemigo de los judíos quería matar todos los judíos. Y su padrastro puede decir de Esther, él había mandado mensaje a ella diciendo: ¿sabes qué? No creas cuando maten todos los judíos que tú vas a escapar. Ve delante del rey y pídele misericordia. Y ella había dicho: yo no puedo ir a la presencia del rey sin ser llamado. Y si me pongo delante de él, riesgo que voy a morir. Si él no extienda, no sé cómo se dice, su ¿cómo? Báculo o algo, bueno, su, como tiene el hermano, su bastón, bueno. Ok, cetro. Entonces, Mardoqueo dijo: ¿sabes qué? En 4:13, que respondiesen a Esther, ella no quería. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquiera otro judío, porque tú eres judía. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Dios va a salvar a los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces ella tenía una opción de ir delante de él, ver si iba a morir y tener su vida usada o iba a morir. Ella decidió: ¿sabes qué? Me voy a morir de cualquier forma, vamos a ayunar. Fue delante de él y resultado salvó su pueblo para esta hora. Pues este José, él fue escogido por Dios por esta hora de salvar su pueblo de que iba a morir de la hambre, de este hambre, y ser puesto en Egipto y 400 años después. Y hermanos, tú y yo, Dios tiene tiempos. Hoy, hablando otra vez con Dios: ¿por qué no me estás hablando, Dios? ¿Qué pasa? Estoy en el pecado. No me has dicho nada. Estoy caminando bien. Debo cambiar algo. Ya estoy clamando, estoy hablando y no me hables y no me hables. Bueno, yo hoy le dije: ¿sabes qué, pa? Yo no lo entiendo. Pero el justo vivirá por fe. Pa, voy a seguir caminando. Y a su tiempo perfecto, tú me vas a enseñar. Tú me vas a usar. Y mientras, voy a nada más seguir. Tú y yo, si queremos ver los milagros de Dios todos los días, como mucha gente quieren que Dios los use todos los días, todo el tiempo, y se manifiesta su presencia y se siente calefríos cada vez que entra a la iglesia, vas a vivir un sueño que no se va a cumplir. Dios tiene tiempos cuando nos ministra especialmente, cuando nos habla, cuando nos usa, pero en mientras, la obra del creyente tiene que ser vivir por fe y seguir. ¿Quién no va a decir que otra vez el pastor de esta iglesia no está poquito confundido? Pues mucho confundido, siempre confundido. Bueno, que es un loquito. En un tiempo, cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuando no hemos puesto alabanzas, tiene una iglesia de, que tiene tanta gente, no, ellos no van, van a pasar a alguien, aunque es un niño, a tocar su guitarrita que no puede cantar ni bailar ni nada, pero lo van a hacer. ¿Y quién no va a tener otra vez dudas y pensar, ¿qué estás haciendo, Dios? Pero ¿sabes qué? Tú y yo, cuando no entendemos, y normalmente así es, normalmente tenemos que seguir buscando de Él, esperando su tiempo. Y muchas veces su tiempo no viene en un día. En la vida de José fue más que 20 años. Con Moisés, 80 años. 80 años. Pues Señor, yo no tengo 80 años para esperar. Entonces, a lo mejor en estos 10, 15 años, a ver. Pero José llegó al tiempo exacto, pero el tiempo exacto fue mucho, que tenía que sufrir, muchas pruebas. Y llegó el día y Dios ya le hizo, salió rey de Egipto. Cuando Faraón se enojó, está hablando, ahora vamos a regresar a Génesis 41:10. Y si regresamos a 41:9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui establecido a mi puesto, y el otro fue ¿qué? Ok, esto lo que me dice a mí es dio el sueño más validez. Porque sería una cosa que digo, ah, los dos van a ser librados. Pero yo sé, para una posición, una persona que tiene posición de autoridad, cuando alguien dice lo que el otro no quiere escuchar, a lo mejor puedes confiar más en esta persona. Que no está inclinado a no ofender. Y hay muchos, para no ofender, no dicen toda la verdad. Entonces, el hecho de que él está contando a Faraón, Faraón, él interpretó y dijo que yo iba a ser librado, ya fue así. Y, ¿sabes qué, Faraón? Dijo el otro que iba a ser quitado su cuello y tú lo ahorcaste, tú lo mataste. Entonces le da más validez a la palabra de él diciendo, este no teme al hombre. No tiene miedo para decir la verdad, sabiendo cuando dices a alguien, en 3 días vas a morir. ¿Qué onda contigo? Sabiendo que él no tiene miedo de ofender la gente diciéndoles la verdad. Entonces, a lo mejor puedo confiar en esta persona que me va a decir la verdad. Hermanos, yo no confío completamente en hombres que tienen miedo de ofender, que no saben mirar a alguien en los ojos y decirle, hey, tú estás mal, no es así, no. O el pastor dijo sí, o la palabra de Dios dice sí. Porque va a estar inclinado a no decirlo para no ofenderlo y la cosa va a salir mal. Entonces no va a decir toda la verdad. Y muchas veces dice, pero yo no estoy hablando mentiras, una persona me dijo esto hoy. Yo nada más no le digo. Oh. Voy a la línea, soy mexicano, y me dice, eres de Estados Unidos, y nada más, yo no digo nada más, le doy sonrisa. Pero yo no le dije no o sí. Es lo mismo. Estás echando la mentira, haciendo la apariencia de una cosa que no es. Bueno, cuando damos la apariencia de algo que no es, no diciendo nada, es igual la mentira que diciendo la mentira, aunque no lo dijiste con su boca. Entonces, Faraón envió a llamar a José, mirando, ¿sabes qué? Este me va a decir la verdad. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, he oído, me han contado, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, qué bien, fíjate, un hombre de veras, no está en mí, Faraón, yo no puedo interpretar un sueño, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él reconoció Dios en su vida. Él reconoció que él, cualquier talento, capacidad que él tenía, vino de Dios. Muchos dicen, yo soy buen carrocero. Yo soy buen esto y yo no necesito de Dios. Yo soy buen artista, esto, aquel. Pero no da cuenta que es Dios que te dio cualquier habilidad, talento, etc. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia y que pacían en el prado y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado. Porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Acuérdense, él acaba de salir de la cárcel, está delante de Faraón, está diciendo, interpretando su sueño. Ha pasado ahorita varios años, cuando entró, bueno, nos va a dar la edad, como 13 años yo creo en este tiempo que está haciendo esto. Entonces, a 30 años salió para interpretar esto y fue vendido a los 17 años. Entonces, después 13 años en total, esclavo y en la prisión, parte, la mitad, la mitad. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Déjame parar aquí un momento, porque no todo patrón, yo creo, sigue. Aquí, cuando yo había conocido y leído este, ustedes, la mayoría, saben el sueño antes de venir a México, antes de saber que iba a venir a México. Los sueños que yo había tenido de la cárcel. No sabía, pero yo sabía esto cuando dijo, como sucedió 2 veces, la cosa así va a pasar. Y es seguro. Entonces yo pensé, Dios mío, porque en Estados Unidos, antes de saber que íbamos a venir a México, yo tenía 2 sueños. Uno, el mismo sueño, una noche, y el mismo sueño la segunda noche. La primera, y exactamente la misma, el mismo sueño, y no sé de dónde vino, nunca había pensado de una cárcel de México, no sabía cómo son, no sabía nada. Pero una noche tenía este sueño de que yo era preso adentro de una cárcel en México. Pero adentro de esta celda había como 30 personas. Yo no sabía que en las cárceles había 30 personas en celdas. Hombre, bueno. Entonces, y dentro de esta celda, los hombres me tenían atado atrás, me estaban golpeando y violando sexualmente. Y desperté espantado y todo, como el sueño era tan real, y estaba espantado de lo que había pasado en este sueño. La noche siguiente, el mismo sueño. El mismo, exactamente. Y me dejó impactado, así bien, pues, molesto, por decir poquito, como, ¿qué pasa con esto? Una cárcel en México. Bueno, poco tiempo después di cuenta que Dios me había llamado a México. Y me acordé de mi sueño y dije, pues, qué curioso. 2 veces, el mismo sueño, en una prisión. Y voy a México. Coincidencia. Luego, un misionero con nosotros, Brian. Brian empezó a molestarme. Y empezó a decirme, Pastor Juan, vamos a empezar un ministerio en la cárcel. Y dije, no, yo no quiero ir a la cárcel. Me dice, todos los malvados están en la cárcel. Y yo no sabía todavía nada de la cárcel. No, nunca había investigado. Dios no me había hablado. Yo no voy a hacer algo que no es mi llamado. Entonces, no. Me molestó tanto. Ustedes saben de que finalmente le dije, ¿sabes qué? Déjame. Si quieres ir a la cárcel, tú ve a la cárcel, pero yo no tengo llamado. Es cuando circunstancias pasaron y tenía que visitar a alguien en la cárcel. Y luego Dios abrió la puerta y di cuenta que mi llamado era la cárcel. Y luego, platicando con los presos y mirando el ministerio de la cárcel, cuando había 30, 40 presos en las celdas, dije, ¡ay, caray! ¡Ay, Dios mío! El asunto. Y siempre he tenido este sueño presente. Y cada vez que la policía me para, algo pasa y digo, ay, me voy, ya es tiempo, ¿no? Y se me hizo curioso que dos veces dijo, y porque el asunto es seguro. Y yo siempre pensé, Dios me dio el sueño dos veces porque el asunto es seguro. Pero no estoy muy seguro, han pasado 20 años aquí, pues aquí estoy, no me han echado en la cárcel. Hasta yo pensé, a lo mejor equivoqué cuando fui a la cárcel en Uruguay. En Uruguay es horrible la prisión. Cuando fuimos a la prisión allá, no se compara. La maldad cuando era mal aquí estaba 10 veces más mal en Uruguay. Y dije, a lo mejor mi sueño equivocó, era Uruguay. Entonces pensando, me voy a cuidar bien aquí, a ver que algo no me pasa. Pero por tanto está interpretando su sueño. Entonces no quiere decir porque Dios, la palabra dice una cosa y yo tenía una experiencia que ya es así. Dios nunca me habló que iba a ir a una cárcel, nada más, bueno, aparte de ministrar. Pero como mi sueño, yo siempre pensando, ¿de veras Dios? ¿De veras Dios? ¿Eso es de ti? Entonces lo tengo presente, pero no quiere decir porque lees algo y la misma cosa pasó conmigo, va a ser. No, si Dios no te dice, no sé por qué tenía los sueños, pero seguimos esperando. Entonces, ¿sabes qué, Faraón? Por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esta aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo el pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Paneah, algo así, Paneah. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de, ¿cuántos años? 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Entonces pasaron, ¿cuántos años? 13 años. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, ahora van pasando 7 años más. ¿Cuántos son? 13 y 7. 20. ¿Ok? Produjo a montones y el reino, y él reinó, reunió todo el alimento a los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento a las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Ok, paramos un momento en 49. Fíjate esto. ¿Cómo sentirías 2. Aquí estás, vendido por tus hermanos, maltratado, hablado mentiras, echado en la cárcel, pasando todos estos años ahí. Y en un día, después de 13 años, tú, estoy seguro, José, es como, ¿qué me pasa, Dios? Él no miró el futuro, él no sabía lo que iba a pasar como nosotros. Entonces ahí está, sirviendo a Dios en la cárcel, ocupando su tiempo. Dice, Jehová estaba con él. Y un día del otro, un día es preso. Y nada más entre unos minutos le sacan de la cárcel. Él no sabía del resultado de interpretar unos sueños que Dios iba a usar esto. Nunca sabemos lo que Dios va a usar o cómo lo va a usar en nuestras vidas. Estamos viviendo nuestra vida entregado a Dios, ojalá entregado a Dios, y las circunstancias van nada más pasando, y un día del otro, ahí estoy delante del faraón, interpretando un sueño, y dice, tú vas a ser rey sobre todo Egipto, como, imagínate, él como, ¿qué? Nunca estoy seguro imaginaba, él fue nada más para, ok, me están llamando, dice este faraón, tenía unos sueños, lo voy a interpretar y voy a rogarle, y estoy seguro, él estaba planeando, voy a rogarle, faraón, soy inocente, ya he interpretado sus sueños, suéltame ya, sácame de la cárcel, y está delante de él diciendo, mira, ponga a alguien, no estaba pensando en él, estoy seguro. Dios había trabajado en su vida. Estaba pensando de ponle a alguien sabio. Yo sé que me vas a mandar a la cárcel otra vez. Y faraón, escuchando, dice, ¿tú?
¿Yo?
¿Yo? ¿Tú? Dios te dio a ti la respuesta. Tú vas a ser rey sobre todo el país como, ¿qué? No, yo no puedo imaginar la reacción de este José. Recogió José en 49 trigo como reina del mar. Dice, mucho en extremo. Está trabajando otra vez duro, igual como en la prisión, igual como fuera de la prisión. Alguien me dijo, yo voy a otro lugar para mejorar mi vida y servir a Dios. Le dije, yo no creo. Me dice, Pastor Juan, me estás desanimando. Digo, tú me estás diciendo que tú vas a otra parte para servir a Dios y para arreglar tu vida. Le dije, y aquí nunca has servido a Dios y nunca has arreglado tu vida. Y tú crees en otra parte lo vas a hacer. Muchos creen, ¿sabes qué? Voy a arreglar mi vida, pastor, ponme en el ministerio. No, hombre, el ministerio te va a matar. Arregla tu vida, sirva a Dios, haz en tu casa, con tu familia, y de ahí, siendo fiel en poco, Dios te va a poner fiel sobre mucho. José era fiel como esclavo. Era fiel en la casa de su padre. Era fiel en la prisión. Y salió y fue fiel con faraón. ¿Por qué? Porque este era su carácter. Este era él. Yo no voy a decir cuando me pongan y me dan un puesto voy a ser fiel. No, seas fiel barriendo en la fábrica. Seas fiel limpiando los baños en la iglesia o un lugar. Seas fiel con tu esposa, con tu familia. ¿Por qué estoy gritando? Para que los vecinos allá escuchen, no ustedes, ¿no? Porque con ustedes nada más se va volando por... Es para ellos, no para mí. ¿Ah? ¿Es cierto? Ah, bueno, vamos, perdóname. ¿Seguimos? recogió José trigo, estaba trabajando duro para Faraón porque este era su carácter. Fiel en lo poco, va a ser fiel con él también. Como reina del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Manasés, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Se me hizo raro, pero este era tan contento, parece, donde se encontraba, que dice, como se me hizo olvidar de mi familia, ahora es rey de toda la tierra, y me pregunto y digo, ¿por qué si era rey no mandó un mensajero, súbete a un burro, ve a la casa de mi papá, dile que estoy vivo? ¡El rey! ¿Sabes por qué? Porque estaba preocupado en su trabajo. Estaba preocupado en lo que Dios le había llamado a hacer. Y estoy seguro que él, en su tiempo, voy a mandar mensaje o a ver cómo Dios le hace, pero Dios me olvidar mi trabajo, ahora me puso rey. Me hizo olvidar de mi padre, me está bendiciendo aquí. Muchos no entienden. Dicen, ¿tú dejaste toda tu familia? ¿No los visitaste? ¿No vas con ellos? Los primeros 10 años no fuimos para allá. Dios me llamó aquí. Yo tenía que enfocar en lo que Dios me había llamado a hacer. No perder la visión. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi ¿qué? ¡Wow! ¡Wow! O en español, ¿cómo dice wow en español? ¿Wow? ¿Huh? ¡Wow! Me hizo olvidar y fructificar en mi aflicción. Hermano, hermana, si nosotros mantenemos nuestras vidas enfocadas en el Señor Jesús, aun bajo aflicción, bajo problemas, podemos olvidar de estas cosas y con gozo estar sirviendo a Dios. En el medio de mi aflicción. ¿No crees que él no tenía más problemas? Porque el rey ahora tiene muchos problemas, todo el país. Pero Dios me hizo olvidar en el medio de mi aflicción. No, hombre, cuando tienes el gozo de Dios, estás perdiendo su negocio, ya se murió tu esposa, ya problemas con los niños, y dices, ¿sabes qué, Dios? Qué gozoso soy yo. En el medio de mi aflicción, todavía hallo el gozo tuyo. Sí, uno va a llorar, extraña la familia, están ahí en la tierra de Canaán, pero estoy aquí donde tú me has puesto, el Señor Jesús. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Entonces aquí estamos mirando, ya pasaron 20 años. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todo el país, todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan a José y hagan lo que él les dijere. ¡Qué sabio este rey! Yo puse José, José es fiel, ha sido comprobado, sus sueños sucedieron como él había dicho, que vayan con José. Porque mora el Espíritu de Dios en él. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había. ¿Y qué? Vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En esto, José fue fiel a Faraón. No regaló el trigo, lo vendió. Y vamos a ver, él honró su amo Faraón, y vamos a ver que Dios usó este José para ser testigo de Faraón, y compró y consiguió todo el dinero, los animales, hasta las vidas de las personas, sus propiedades y todo para Faraón. Fue fiel a un rey incrédulo. No era creyente Faraón. Y José se puso duro a trabajar donde Dios le había llamado, un rey incrédulo. Y muchas veces el creyente dice, no hombre, este incrédulo, yo no voy a ser una bendición para su vida. Él nada más, si yo estoy trabajando y él ganando bien, nada más lo usa para pistear y hacer lo malo y esto y aquel, entonces tú estás mal. Nosotros, como creyentes, estamos puestos para ser una bendición y trabajar duro, mejor que cualquiera otro, producir mejor que cualquiera otro, aun para los jefes incrédulos, que pueden ver la mano de Dios en mi vida, que yo estoy dando 100% para su fábrica, su negocio, lo que sea, si ahí me tiene trabajando. Y Dios, por eso, va a bendecir tu vida. Créame. Cuando un incrédulo tiene una persona honesto, sincero, vea que está dedicado, rápido quiere agarrar a esta persona y subirlo. Porque no hay en este tiempo gente honesto. Todos, casi todos están robando, engañando así sus empleados. Qué feo está el tiempo en que vivimos. Qué difícil hallar un cristiano honesto. Está difícil hallar cristianos que hablan la verdad. Que seamos nosotros que hacemos la diferencia, que el mundo puede ver Dios en nuestras vidas.